Radio Colores en el 107.7 de la FM y en la web en radiocolores.es, la radio de la Universidad Popular de Palencia. Historia de una maestra, de Josefina Aldecoa. El día 25 de abril, con motivo de la celebración de los Días del Libro organizadas por la Universidad Popular de Palencia, convocamos a 45 lectores y lectoras para leer Historia de una maestra. Esta experiencia en directo la hemos organizado para ofrecerosla en diferido en 13 entregas. Historia de una maestra narra la historia de Gabriela, una humilde maestra rural que evoca para su hija los recuerdos fundamentales de su vida, los años en un pequeño pueblo asturiano, la estancia en Guinea, las vivencias de la cerrada España de los años 20 y la ilusionada andadura de la Segunda República. Gabriela, desde su anónima y poco reconocida función social, es en realidad la protagonista de excepción de un tiempo que marcó decisivamente la trayectoria posterior de nuestro país. Capítulo 12.
Estaban sentados a la sombra del emparrado. Las hojas se movían con la leve brisa de agosto. Sobre su rostro se dibujaban manchas cambiantes, antifaces que cubrían sus ojos, mordazas que ocultaban momentáneamente sus bocas. Hablaban de política y me llegaban fragmentos de sus discursos envueltos en la neblina de una siesta a la que acababa de entregarme. «El fascismo, esa sí es una amenaza», decía mi padre. «Importamos carbón de Inglaterra, nuestros precios bajan, no se cumplen las disposiciones legales en cuanto a descanso, vacaciones, jubilación», proclamaba Ezequiel. «Si por lo menos no desemboca todo en violencia», mi padre. «La violencia es el último lenguaje, pero a veces es necesaria», Ezequiel. «La república, el gobierno, los socialistas». Tumbada en la hamaca, había perdido el hilo de la conversación. El sueño me iba envolviendo y las risas de mi madre se mezclaban con el gorjeo de Juana en la cocina. Cuando me desperté, el sol había virado hacia el oeste. La sombra total de la casa absorbía la movediza protección de la parra. Mi padre y Ezequiel estaban callados, uno al lado del otro, absortos en sus respectivas reflexiones. Al verme ya despierta, propusieron a un tiempo, «¿Vamos a dar un paseo?». Por la carretera tomamos la dirección del norte, hacia Asturias. Ante nosotros las montañas destacaban su perfil sobre el cielo transparente de la tarde. «En Asturias», dijo Ezequiel, «está la clave de lo que pasa en las minas. Lo que ellos hagan nos ayudará». Llevaba una semana con nosotros, pero no había conseguido desprenderse de las preocupaciones que traía. Mi padre también estaba preocupado. Leía exhaustivamente las noticias y comentarios de los periódicos y cuando llegó Ezequiel las analizaban hasta la saciedad los dos. Yo preservaba mi paz refugiándome en la indiferencia tentadora de mi madre. Nos sentábamos en sillas bajas a la sombra de los árboles y cosíamos las dos. Les contaba historias de los niños y le hablaba de nuestros amigos. Juana nos acompañaba, jugaba y charlaba sin cesar y alegraba todos nuestros momentos. Evoco aquel verano y veo el pequeño grupo que formábamos los tres, mi madre, mi hija y yo, unidas en una plácida armonía, voluntariamente aisladas de los insistentes presagios de nuestros hombres. Al regresar a los valles, nos esperaba una desagradable noticia, un oficio del inspector en el que nos instaba a suspender inmediatamente el experimento de coeducación que nos había autorizado. A modo de disculpa nos incluía el texto completo aparecido en la Gaceta durante el verano. Tras lamentar la intervención de algunos inspectores que establecieron sin autorización ministerial la coeducación en las escuelas unitarias, se pasaba a criticar esta actuación que había provocado protestas de padres, ayuntamientos y de los propios maestros. En consecuencia, se prohíbe a los maestros e inspectores la implantación en las escuelas primarias de la coeducación. La decepción y la amargura que nos produjo esta decisión marcó el comienzo del curso que se inició entre el estupor de algunos padres y el regocijo malicioso de otros.
Ezequiel estaba nervioso y se ensañaba a veces conmigo. Ya ves lo que se consigue con los métodos razonables. Nos impiden la coeducación, nos acusan de inmorales y de envenenadores del pueblo. Era verdad, pero yo trataba de mantenerme serena. Inés estaba llevando su activismo político a las últimas consecuencias. Había recibido una llamada de atención del director de la empresa minera, exigiéndole una dedicación absoluta a las tareas de la enseñanza y prohibiéndole utilizar la escuela para fines más o menos abiertamente políticos. Ezequiel también discutió conmigo este asunto. Inés está comprometida con responsabilidades muy graves y a veces tiene que salir antes de las clases. ¿Ese es un delito? No es un delito, replicaba yo, pero no estoy dispuesta a aceptar que se perjudique a los niños en razón de otra actividad, por extraordinaria que sea. Creo que en mi rechazo a la conducta de Inés había una parte de sentimiento de culpa y otra de postergación. Era cierto que yo vivía encerrada en mi casa y ajena al mundo de la mina y sus problemas. Yo anteponía mis obligaciones de maestra y mi atención a Juana a toda otra ocupación. Pero también era cierto que Ezequiel, que tanto admiraba a los combatientes como Inés, me tenía al margen de muchas cosas que yo trataba de averiguar atacando su reserva. Un día que estaba especialmente preocupado, dijo de improviso: «No sé si sería conveniente que pidieras un mes de permiso por asuntos propios y te fueras con la niña a casa de tus padres». Me quedé muda de sorpresa y temor. «Pero si no hace un mes que volví de vacaciones, ¿de qué me hablas? ¿Qué va a ocurrir? ¿En qué estás pensando?». Él se replegó inmediatamente y adoptó un tono ligero al decir: «No ocurre nada y no va a ocurrir nada. Estaba pensando en los trastornos que puede acarrear la huelga general». No acepté la explicación, pero traté de disimular mi inquietud. «Entonces no hay razón para una huida. Yo sufriré, como todos, las consecuencias de una huelga que me parece justa». Esa misma tarde fuimos a visitar a don Germán, a quien no había visto desde antes del verano. Lo encontré hundido en su sillón, pero tenía mejor aspecto. «Ya doy paseos cortos», nos dijo y añadió: «Tengo que darles una noticia. Me han obligado a dimitir por razones de salud. Quizá tengan razón. De todos modos, ustedes saben que les apoyo en todo», dijo dirigiéndose hacia Kiel. «Aquí me tienen con la fuerza moral entera, ya que la física me falla». Seguimos charlando un rato y justo al despedirnos, mientras yo comentaba con Olisa el buen aspecto y la mejoría de su padre, oí que éste le decía a Ezequiel: «Aunque usted ya conoce mi punto de vista, no estoy de acuerdo con la revolución, que me parece propia de países con una clase obrera poco madura». Regresamos a casa silenciosos. Las palabras de don Germán me habían impresionado. Él había hablado de revolución. Revolución era una palabra que yo veneraba. Revolución significaba cambio profundo, agitación definitiva, volverlo todo del revés. Pero revolución también significaba sangre, y era una palabra que pertenecía a la historia de otros países: la Revolución Francesa, la Revolución Rusa. ¿Era esa palabra aplicable a nuestro país en ese momento? Pocos después iba a obtener la respuesta. Todo estaba oscuro cuando abrí los ojos. Tras la primera explosión débil, estalló una fuerte estruendosa. Me pareció que temblaban las paredes de la casa. Traté de dar la luz, pero no había luz. Grité: «¡Ezequiel!», pero Ezequiel no estaba. Recordé: «No ha llegado, llegará tarde como todos los días». Corrí a oscuras a la cama de mi hija. La niña estaba dormida, pero se despertó a oír mi voz: «¡Juana, Juana!». La agarré en brazos, la arropé con la colcha de la cama. «La mina», pensé. «Algo ha ocurrido en la mina». Pero la sirena no sonaba. Cuando es la mina, suena la sirena. Además, el estruendo no venía de arriba. El ruido venía de abajo, de la carretera. Me acerqué al balcón cerrado. En la casa de Marcelina no había luces. Todo el pueblo se hundía en el silencio y la oscuridad. ¿Solo yo he escuchado la explosión? ¿Ha sido una pesadilla? Pero sabía que no. Estaba muy despierta la segunda vez. La primera, la suave, fue la que me hizo saltar de la cama. Pero la segunda, la fuerte, estaba ahí, sonaba todavía en mis oídos. Temblando busqué a tientas la palmatoria preparada para un posible apagón momentáneo. «No se preocupe», decía Marcelina, «porque allá arriba necesita la luz a todas horas». Me senté en la cama y no podía soltar a la niña que se había vuelto a dormir en mis brazos. La mina. La explosión tiene que ver con la mina, aunque no haya sido arriba, aunque no haya sonado la sirena. El pueblo entero lo sabía, todos lo sabían, por eso nadie estaba a la puerta de sus casas. Están encerrados como yo, con su vela a los pies de la cama, esperando nuevos sonidos, datos, señales, síntomas de lo que está ocurriendo. Ezequiel está en la mina reunido con Domingo, y los otros, o en la casa del pueblo, en la taberna. ¿Dónde? Habían transcurrido pocos minutos y una insegura tranquilidad había sustituido en mi ánimo el sobresalto primero. Ezequiel volverá. Está bajando apresurado para tranquilizarnos, para explicar lo que ha ocurrido. Un accidente, un grave accidente. Algo que tiene como causa la mina, aunque no haya ocurrido en ella. Rodaban las palabras por mi mente, las mezclaba, las revolvía, las intercambiaba. Mina, Mineros, Ezequiel. Seguía sentada porque no me atrevía a acostarme. Estaba segura de que otra vez vendría el golpe violento que me haría salir despedida de la cama. Traté de reconstruir lo sucedido la tarde anterior, el día anterior. Nada especial. Nada que a mí me hubiera preocupado o parecido extraño. Lo accidental aparece así, de pronto. Si hubiera habido alarmas previas, no habría habido accidente. Es absurdo pensar que un accidente ha sido anunciado un día antes. Un camión cargado de explosivos choca con algo, estalla. Dicen que ocurren cosas así por negligencia. El descubrimiento de esa posibilidad me tranquilizó. Solo segundos porque nuevas preguntas se levantaron dentro de mí atacando la endeble suposición. Si un camión explota, ¿dónde están las ayudas que deberían llenar la carretera? ¿Dónde la gente asustada preguntando qué ha sido, cómo ha sido? Con la nariz pegada al cristal trataba de desentrañar el significado de las sombras, pero solo veía la negrura del silencio. En la noche, a todas horas, hay un hombre que sube o baja, uno que madruga o uno que se retira tarde, y la calle estaba vacía. No tenía reloj. Ezequiel llevaba el único que teníamos, un reloj de bolsillo que era de su padre. Ezequiel y su reloj estarían despiertos en lo alto del pueblo. La verdad se iba abriendo camino en mi imaginación, paralizada por el miedo. Algo muy grave ha sucedido para que no venga Ezequiel, para que no se mueva nadie. Como cuando estalla una guerra o empieza una revolución. Horrorizada por mi descubrimiento, petrificada de temor y de frío, permanecí inmóvil abrazada a mi hija hasta que la primera luz del alba entró por el balcón. Observé entonces que un cristal estaba rajado por efecto de la explosión. Al mismo tiempo oí pasos en la escalera, pasos cansados, lentos, arrastrados. Ezequiel entró y me pareció que no estaba asustado. Le brillaba un extraño fulgor en la mirada y tenía una expresión rara que yo no conocía cuando dijo: «No te asustes, tranquilízate, todo está controlado por nuestra gente. Han volado el puente y tienen a los guardias retenidos en el cuartel. Duermo una hora y subo otra vez. Vine porque quería que estuvieses tranquila». Se echó en la cama y se quedó dormido. Su respiración era suave y me recordó la forma en que dormía después de una excursión al monte, un día de pesca o cualquier otra jornada gozosa. Deposité a la niña en su cama y me fui a la cocina a hacer el desayuno. Bebí un café solo y se me olvidó echar azúcar. El sabor era amargo y me hizo estremecer. Un cansancio infinito me abrumaba. Me senté en una silla, apoyé la cabeza sobre los brazos cruzados y me quedé dormida. Marcelina compareció enseguida en cuanto el sol brilló con fuerza. «¡Qué susto habrá llevado, criatura! Yo quería pasar, pero Joaquín no me dejó. No cruces la calle, que lo mismo te disparan», me decía. «La huelga ya lo ve, fue más que huelga, se veía venir, se oían rumores, pero yo no quería. No podía darle preocupaciones con su marido tan en ello, tan metido en todo». Ezequiel ya había desaparecido y me había dejado instrucciones. «Tú quieta, yo vendré, ya vendré yo cada vez que pueda». Las escuelas no se abrieron, las tiendas tampoco. De las casas iba saliendo la gente tímidamente. Se quedaban en la puerta sin saber a dónde ir. «Yo me ocupo de todo», me dijo Marcelina al día siguiente. «Yo le busco donde sea la comida. Andan todos armados, los mineros, pero no hay lucha. Dicen que en Asturias sí, que han soltado a los presos del verano los que habían cogido en Trubia. Dicen que en algunos sitios han matado curas y algún rico que no era de fiar. De todos modos, me alegro de que Joaquín no esté en la mina. Santa enfermedad que me le retiró a tiempo». Ezequiel no iba armado. Apareció un momento e insistió: «No te muevas, no te separes de la niña». Débilmente mostré deseos de ayudar. «Si tú lo crees necesario». Pero era claro que él prefería que me quedara en casa cuidando a Juana, protegiendo a Juana. «Han asaltado la tienda y el bar de Anselmo», me contó. «Le han robado todas las existencias y a él le han llevado nadie sabe a dónde. No podemos controlar a todo el mundo, pero ya se ha formado un comité para evitar el pillaje». Al tercer día llegó Mila. Traía noticias recientes. «No se ha podido seguir hacia León. No han llegado las armas que nos mandaban de Asturias. Doña Inés está al frente de un hospitalillo que han montado la escuela. Ella enseña a las mujeres a curar heridos. Heridos sí hay. Nadie sabe dónde, pero han disparado tiros sueltos al paso de los mineros. Han matado a uno. También los mineros han matado. Anselmo lo han encontrado enterrado en una vagoneta de carbón. El cura está escondido, nadie sabe dónde. Han ocupado el ayuntamiento y piden que vuelva don Germán, pero él no quiere o no le deja a la hija. Dice mi madre que el ejército los va a matar a todos, que no van a poder con el ejército».
Es como que fuese, digamos, La radio daba noticias constantemente. Eran noticias centradas en las minas de Asturias. Datos, cifras, informaciones contradictorias sobre la verdadera situación geográfica del ejército. La radio me ponía nerviosa. Solo servía para cerciorarme de la gravedad extrema de la situación, pero yo necesitaba otra clase de noticias. Las que podía darme Ezequiel, las que otros podían darme de él. Estuve un día entero sin bajar a casa. Envió un recado por Marcelina, que subía y bajaba sin descanso, siempre a la busca de algo necesario para su casa y la mía. El recado era: que esté serena, tranquilidad, que no puedo moverme. Tenemos muchas cosas que atender, que cuides a la niña. Requisaron coches, camiones. Pasó Inés subida a uno que llevaba el emblema de la Cruz Roja. Iba hacia el río a buscar un herido. Se detuvo en mi casa. Me dijo: vamos, ¿qué haces aquí con la escuela cerrada y sin nada de qué ocuparte? Ven a ayudarnos allá arriba. Le dije que no con la cabeza. No podía ni hablar. Me miró con una sonrisa que a mí me pareció de desprecio. Hubiera querido decirle: tú no sabes lo que es un hijo. Pero no era justo. Inés hubiera hecho lo mismo, aunque hubiera tenido muchos hijos. Me sentía culpable y cobarde. Una sensación de impotencia me dominaba. La inacción me ponía nerviosa. Y, a la vez, el temor no me dejaba vivir. Esperaba noticias todo el tiempo. Llegaba Marcelina. Se han hecho cargo de todos los almacenes. Han requisado la panadería y les tienen haciendo pan para todos. Lo hacen como Dios manda. Les dan un papel y les firman lo que han cogido para devolvérselo un día. Dicen que cuando triunfe la revolución... En la radio se hablaba de insurrección. Toda España estaba pendiente del norte, de Asturias sobre todo, y de León también. Había noticias confusas, pero la impresión general era que solo en Asturias duraba la revuelta. Solo ellos resistirían. Pero yo prefería las noticias de Mila, de Marcelina, de cualquier testigo de los sucesos diarios. El administrador de la mina y los ingenieros están detenidos, todos. No porque ha habido alguno que se ha sumado a los mineros. Los tratan bien y están mejor detenidos porque hay muchos en la calle que los quieren matar. Un día Marcelina me dijo: tiene que bajar a ver el puente cómo ha quedado. Ni piedra sobre piedra dejaron. Hay que pasar por barca al otro lado o por la vía siguiendo el río. Pero eso es más largo. Dicen que la mañana de la explosión flotaban los peces muertos. No bajé al puente, pero al tercer día decidí subir a la plaza dejando a Juana al cuidado de Marcelina. La plaza presentaba un aspecto apacible, como de día de fiesta. Los niños jugaban entre los árboles, ajenos a todo lo que no fuera el goce de la vacación inesperada. En la puerta de la iglesia cerrada podía leerse UHP. La casa del cura estaba silenciosa, con los postigos cerrados. En el ayuntamiento había dos mineros armados a la puerta. Hacían guardia o trataban de preservar la integridad del edificio. Las carpetas de legajos, los documentos ordenados en las estanterías, las tiendas estaban cerradas. Por las calles que rodeaban la plaza había grupos de mineros, armados unos, desarmados otros. Se me quedaron mirando, pero no dijeron nada. Dinamiteros, nos llaman dinamiteros, decía un muchacho joven que fumaba un cigarrillo a la puerta de un almacén de coloniales. Se lo decía una mujer que esperaba de pie, con un cesto en la mano, a que le tocara el turno para entrar al portal donde estaba formada la cola. Pensé preguntar por Ezequiel a alguno de los que hacían guardia en la alcaldía, pero desistí. Bajé las escaleras de la plaza, que terminaban en la carretera, y descendí sin prisa hacia mi casa, hacia el barrio campesino. De las casas salían ruidos familiares, llantos de niño, cloqueo de gallinas, gruñidos de cerdo. Me pareció que regresaba de un viaje en busca del refugio de mi hogar. Ezequiel apenas apareció durante toda la semana. Hablaba poco y yo evitaba preguntarle. La información de la radio era incompleta. Los frecuentes cortes de luz impedían oír las noticias en las horas cruciales, pero prefería no saber. Estaba convencida de que vivíamos una experiencia que tendría un final doloroso, aunque no era capaz de imaginarme cuál. Pensaba en mis padres, que no podían comunicarse con nosotros. De aquí y de allá me llegaban fragmentos de conversaciones. Dicen que el gobernador va a andar con mano dura. Dicen que ya han pasado los moros de Marruecos y que nos los van a mandar para acá. Dicen que han matado al cura. Dicen que no. escuchaba a todos y una corteza de insensibilidad me protegía de los rumores. Con Ezequiel mantenía una actitud distante. Por una parte, me resentía del abandono en que me tenía en favor de la insurrección. Por otra, no le perdonaba que me hubiera mantenido al margen de ella desde el primer momento.
Fin del capítulo 12. Han participado como lectores y lectoras Demetrio de la Fuente, Félix González y Pilar Amor. Coordinación general, Maribel Molina. Edición y montaje técnico, Eduardo de Íscar. Un proyecto de Radio Colores, Universidad Popular de Palencia.